Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia. Hoy nos acompaña en la narración.
Soy Gustavo Vélez, del pueblo Embera Chamí, del departamento de Antioquia, del resguardo indígena Marcelino Tascón, ubicado hacia el suroeste de dicho departamento. Soy dirigente de Antioquia, he sido exconsejero en dos periodos de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y exconsejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en la dirección de la Consejería de Derechos Humanos y Paz.
Tejido 5. Guerra abierta, genocidio encubierto. Genocidio es el exterminio o eliminación sistemática y continua de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. En los diferentes recorridos, encuentros, diálogos y entrevistas con líderes, mayores, jóvenes y mujeres que se adelantaron para tejer el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, nos hablaron del ensañamiento, sistematicidad y continuidad con que los actores armados y económicos han atacado a todas las formas de existencia indígena. Esta aniquilación siempre ha resultado útil para los intereses económicos de quienes explotan a la madre tierra. Por eso, el informe concluye que la violencia en la larga duración y la desproporcionalidad del conflicto armado colombiano han sido un verdadero genocidio en contra de los pueblos y territorios indígenas. En el auto 004 de 2009, la Corte Constitucional determinó que 34 pueblos estaban en situación de exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado y sus factores subyacentes. Hoy se reconoce a 39 pueblos en riesgo, pero la ONIC y la Mesa Permanente de Concertación insisten que los 115 pueblos indígenas de Colombia se encuentran en peligro inminente de desaparición.
Hay unos elementos comunes, unos elementos históricos que parten de reconocer que los pueblos indígenas hemos sido víctimas de un proceso histórico de genocidio, de exterminio físico y cultural, en el que el conflicto armado solamente ha sido un eslabón de esa larga cadena de violaciones a nuestros derechos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Escuchamos la voz de Iván Adolfo Luquez Mindiola, secretario general del pueblo indígena Cancuam, en un video de la Comisión de la Verdad del 2020. Se refiere al exterminio sostenido que hemos enfrentado los pueblos indígenas desde la denominada conquista. Sin embargo, este tejido se concentra en un periodo particularmente violento. El informe Tiempo de Vida y Muerte reveló que los hechos violentos en contra de nuestros pueblos indígenas aumentaron de forma sostenida durante 1996 y 2004 y tuvieron su pico más alto en el 2002. Este tiempo violento se asocia con dos fenómenos. Primero, la expansión del paramilitarismo al final de la década de 1990, cuando los grupos paramilitares funcionaron como brazo armado de las clases terratenientes en las disputas por la tenencia de la tierra, ya fuera para el lavado de dinero, la expansión agroindustrial de cultivos de uso legal e ilegal, o la instalación de proyectos extractivos. El segundo fenómeno se trató del fracaso de los diálogos de paz del Caguán entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana Arango en el año 2002, año en que se presentó el pico más alto de hechos violentos. Asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, amenazas e intimidaciones fueron las modalidades violentas más usadas para causar terror en nuestros territorios y pueblos indígenas. Todos los actores armados, sin excepción, cometieron crímenes en contra de nosotros, cada uno con formas particulares de impactar a nuestras comunidades y controlar territorios y poblaciones enteras. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la UNIC, de todos los hechos cometidos contra los pueblos entre 1997 y 2004, los presuntos responsables se contabilizan así: el 33% grupos paramilitares, el 31% agentes del Estado, el 28% las guerrillas, del 7% se desconoce la autoría, mientras cerca del 1% de los hechos violentos fueron cometidos de manera conjunta entre agentes del Estado y grupos paramilitares.
Mi nombre es Marta Cecilia Domicó, soy de la comunidad Bellidó, pertenezco al río Esmeralda.
Buenos días, Mancuso, soy la hija de Kimi Pernilla. ¿Qué hicieron con mi papá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes fueron las personas responsables? Porque estuve hace un año la conmemoración de mi papá y fue un dolor para mí tan profundo porque yo decía, yo no sé dónde está mi papá. ¿Qué hicieron con él? Me regalaron unos ramos de flores con ese dolor que estuvieron porque yo le dije, no sé ni a dónde voy a llevar esta flor. Todo mi pueblo está ahora en este momento huérfano. Tanto como somos la familia, los hijos, y la familia que es la organización, porque el pueblo en Veracatío es uno solo.
En junio de 2001 fue desaparecido el líder indígena en Veracatío, Kimi Pernilla Domicó, a raíz de su liderazgo contra la imposición de la hidroeléctrica de Urrá 1, construida en el Alto Sinú, sin ningún tipo de consulta, en el territorio ancestral del pueblo en Veracatío. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció haber asesinado y torturado a Kimi Pernilla. Escuchemos sus palabras ante Marta Cecilia Domicó, la hija del líder fallecido, en un encuentro que propició la Comisión de la Verdad en octubre de 2020.
En el proceso de justicia, voy a contarle unas cosas. Lo de el líder indígena Kimi Pernilla Domicó fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí una del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño en este sentido de asesinar. Nuestras órdenes eran dar de baja, pero eso significa asesinar al líder Kimi Pernilla Domicó. Las excusas que estaban dando, porque fueron excusas para hacerlo, porque ustedes entenderán y usted recordará que a ustedes el Estado los censaba, les impedía ingresar alimentos a la zona porque decían de manera libre, lo que ustedes quisieran llevar no podían llevarlo porque decían que ustedes desde allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona. Y cuando construyen Urrá, fue una decisión inconsulta que los afectaba directamente a ustedes como comunidad y que eso iba a provocar una ruptura de los elementos esenciales de su cultura, de su cosmovisión, de su subsistencia material, entre otros. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano guiadas a debilitarlos a ustedes, terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos. Es por esto que empieza entonces esa pugna tan grande y ustedes empiezan a censarlos. A ustedes no les permiten que ingresen alimentos libremente, ustedes lo vivieron. Ustedes veían que el ejército y nosotros como autodefensa hacíamos retenes, mirábamos en el río, las canoas que subían, la cantidad de alimentación que subían de sus comunidades que señalaban como colaboradores en algunos casos y en otros como miembros directos de la guerrilla que estaban en la zona.
La política de seguridad democrática de dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez aumentó la presencia militar en el país, que pasó de contar con 215 mil hombres en 1998 a 445 mil en 2010. La masiva construcción de bases militares, estaciones de policía y demás infraestructura militar en territorios indígenas y en zonas cercanas ubicó a nuestros pueblos en medio de la confrontación armada y a los territorios en el centro de la disputa por el control geoestratégico. Adicionalmente, la seguridad democrática esperaba la colaboración abierta de la población civil en la lucha del Estado contra las guerrillas y otros grupos armados, quienes se negaban a tomar partido en el conflicto, ya fuera por presiones o en ejercicio del derecho a la autodeterminación, como fue el caso de muchos de los pueblos indígenas, fueron acusados de ser auxiliadores del enemigo o de ser guerrilleros y, en consecuencia, terminaron siendo víctimas de la violencia.
Llamó mucho la atención que dos de los militares, digamos de rangos medios, que rindieron versión y que habrían participado en las primeras ejecuciones, aseguraron que el coronel Mejía usa expresiones para referirse a las víctimas como, por ejemplo, entre comillas, hermano, no se preocupe que eso es un bandido, o hermano, eran bandidos y se tenían que morir.
En el audio que acabamos de escuchar, Julián Ríos, periodista de la redacción de justicia del periódico El Tiempo, se refería a las versiones voluntarias de militares pertenecientes al batallón La Popa, que habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005. En julio de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó que integrantes del ejército asesinaron a más de 127 civiles en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre ellos 12 miembros de los pueblos indígenas Cancuamo y Wiwa, a quienes presentaron como guerrilleros muertos en combate.
El material probatorio documentado por la sala indica que, entre los 127 casos, 12 corresponden a miembros de las dos etnias. De ellos, 3 eran jóvenes Wiwa, entre ellos una niña indígena Wiwa de 13 años que se encontraba en estado de embarazo y 9 hombres cancuamos.
Los indígenas víctimas habían sido señalados como colaboradores de las guerrillas. Para los perpetradores de los crímenes, esa era suficiente justificación para su ejecución. Pero adicionalmente, la JEP ha encontrado que estos asesinatos, conocidos como falsos positivos, fueron consecuencia de los incentivos y recompensas que la seguridad democrática otorgaba a los militares que presentaban resultados de operaciones. Escuchemos al magistrado de la JEP, Óscar Parra, relator del macrocaso 3 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del ejército por falsos positivos en la costa Caribe. 2 coroneles, 6 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados del batallón La Popa. Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate.
Acerca de los daños que sufrieron nuestros pueblos indígenas, Wiwa y Cancuamo, el magistrado Parra afirmó:
la JEP documentó un daño grave, diferenciado y desproporcionado del que fueron víctimas los pueblos indígenas Wiwa y Cancuamo. Esto llevó a una ruptura del sistema de creencias, la ruptura de la confianza colectiva, la imposibilidad de realizar los duelos, el miedo crónico que afectó las relaciones comunitarias, la polarización social y el descrédito de las instituciones. La sala de reconocimiento consideró que la afectación a los pueblos indígenas en el marco del caso 03 constituye un daño de carácter multidimensional que impacta sus modos de vida y formas de ver el mundo, así como las relaciones inescindibles y recíprocas que dichas comunidades tienen con su territorio. La aproximación a estas afectaciones, además de observar el enfoque diferencial y de interseccionalidad, se realizó desde el enfoque de mujer, familia y generación, que implica observar principios como la unidad cultural e integralidad con el territorio, ley de origen, cosmovisión, espiritualidad, conocimiento, saberes y prácticas ancestrales, así como de armonía, equilibrio, complementariedad y equidad.
Entre 1997 y 2004 fueron asesinados 152 hermanos indígenas en masacres perpetradas por paramilitares y 114 murieron en masacres cometidas por las FARC-EP. Esto confirma que la degradación del conflicto armado llegó al punto de calificarse como una guerra de masacres. Un caso emblemático fue la ocurrida en el resguardo de Tortugaña, Telembí, del pueblo Aguá, en febrero del 2009. Uno de sus líderes relató en uno de los encuentros de la investigación del informe de tiempos de vida y muerte cómo fue la llegada del conflicto armado a su territorio.
Antes del 2000 había presencia de grupos de la insurgencia, de las FARC y ELN, pero no era problema porque pues ellos estaban en su trabajo, en su presencia, y nosotros en nuestro proceso organizativo. Presencia del Estado, de la fuerza pública, tampoco lo había, como lo que es ahora. Y cuando se complica, y es donde viene el momento más difícil para nuestro pueblo indígena, supuestamente pues el Estado iba a recuperar el territorio con presencia militar, pero la presencia fue de Autodefensas Unidas de Colombia y en Nariño, Bloque Libertario desde el Sur. 4 de febrero acontece esa situación de la masacre a cargo pues ya de las FARC en la parte del resguardo Tortuga Telembí. Y allí fueron momentos tan difíciles donde la guerrilla sacó un comunicado decir que los aguas estamos, dice, era alcahuetes del ejército, ¿no? Cómplice, o como ese tiempo, ¿cómo llamaba? Red de cooperantes, parte de red de cooperantes. Pero por otro lado, ahí es donde con el compañero Edel entramos a la presidencia, ¿no? Por otro lado nos decía que éramos guerrilleros, propio guerrillero que estaba en la selva. El ministro Juan Manuel Santos, hoy Nobel de Paz, ¿no?
Disparan desde los resguardos.
Disparan desde los resguardos y los indígenas son guerrilleros.
En medio del conflicto, las mujeres fueron y han sido objeto y medio de la guerra. Así lo relataron algunos líderes indígenas en la exposición que la Gran Familia Binacional Aguá realizó con el Centro Nacional de Memoria Histórica en homenaje a las víctimas y en una producción de la Comisión de la Verdad.
Un hecho muy, muy sonado en el pueblo Aguá y de mucho sentimiento que tenemos por todo lo que ha sucedido en el pueblo indígena Aguá y en especial en el resguardo indígena Tortugaña Telembí, de una masacre en febrero del 2009 que conmovió a nuestro pueblo y que la minga humanitaria por la vida y la dignidad del pueblo indígena Aguá estuvo a verificar ese hecho victimizante, masacrado por el pueblo indígena, masacrado por los actores del conflicto. Y dentro de ellos, pues, de los 11 compañeros que fueron víctimas, de esos 11 fueron dos mujeres embarazadas que no pudieron tener sus hijos, ¿no? Y en memoria a ellos, pues, queremos visibilizar esta situación y cómo ir tejiendo la unidad, ir construyendo nuevamente nuestro proceso organizativo, cultural, político, porque ese hecho nos ha traído un deterioro de toda una organización y de todo un proceso político que llevábamos.
vilmente habían asesinado a dos compañeras y de sus vientres habían sacado a sus hijos. Y en esa parte para nosotros como mujeres fue un caso muy emblemático y muy triste, en el sentido de que nunca se había presentado estos casos, que compañeras en plena gestación les hagan esto.
Nuestro informe, Tiempos de Vida y Muerte, denuncia que la violencia sexual, principalmente en contra de las mujeres indígenas, se ha presentado en el conflicto armado como una práctica genocida. Así dijo la entonces consejera de Derechos Humanos de Paz de la UNIC, Aida Quilcue Vivas, del pueblo Nasa, en el marco de la investigación del informe.
Pero por otro lado también es que en la violencia muchos de los grupos armados ven a la mujer cómo utilizar, cómo violentarlas.
Es genocida porque para los indígenas las mujeres son la vida misma, como la tierra, son origen y pilar de nuestros procesos político-organizativos.
A pesar de la conmoción y el terror, la comunidad del resguardo indígena de Tortuga-Ñatelembí, con su organización indígena UNIPA, convocó a una minga humanitaria a nivel nacional para recuperar los cuerpos de los indígenas masacrados. Más de 700 hombres y mujeres de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Putumayo, Quindío y Córdoba acompañaron esta minga por la vida. Solo encontraron 11 de los 17 indígenas masacrados.
Y otros quedaron confinados, no podían salir.
Se conformó una comisión muy grande donde estuvo liderado por la organización indígena, por la Organización Nacional Indígena de Colombia y muchos otros pueblos, pues también acompañaron, como el caso del CRI.
Es un concepto derivado del quechua, que significa trabajo colectivo, como el que se necesita para construir una casa, sembrar o cosechar, reparar una vía, tomar decisiones de manera colectiva o participar en una movilización. También es un pensamiento y un modo de vida colectivo. Es el trabajo por un propósito común en el que cada quien aporta lo que puede.
La amenaza que significó la guerra para nuestros pueblos indígenas condujo a la reafirmación de una estrategia de resistencia y lucha colectiva ancestral, la Guardia Indígena. Cientos de mujeres, hombres, niñas, niños y mayores conforman, hasta el día de hoy, las guardias en sus diversas denominaciones. De acuerdo con las particularidades de cada pueblo, se llaman semaneros, alguaciles o capitanes, entre otros. Son encargados y encargadas del cuidado de la vida y del territorio de nuestras comunidades. Se caracterizan por mantener el control social y territorial y, en algunos casos, brindar atención humanitaria y de emergencias, dentro y fuera de nuestros territorios, como gesto de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Su distintivo y su única herramienta de defensa son la flecha, la cerbatana, el poporo, la paletilla, la mochila o el bastón. Todos ellos cargados con la fuerza de la palabra, de la valentía y de la dignidad. Todos los indígenas somos guardianes de la vida y todos estamos llamados a defender a la madre tierra.
Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído.
Y Muchos otros conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas se han expresado con fuerza para luchar por la vida, amenazada por las violencias paramilitar, estatal y guerrillera. Conforme se presentaban los actores armados en los territorios, los pueblos tenían que hacer frente a situaciones tan problemáticas como los reclutamientos forzados, los enfrentamientos armados, los desarraigos, los asesinatos, las masacres y los confinamientos, siempre por la vía pacífica, desde la palabra y la unidad comunitaria expresadas en la movilización y en la minga, ejerciendo el gobierno propio.
La tierra sabe, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con fe, resistencia y con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral.
La violencia contra nuestros pueblos indígenas se encuentra atravesada por la existencia del conflicto armado, pero no se reduce a él. Prueba de ello es que tras las desmovilizaciones de actores armados como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el 2005 y las FARC, EP, en 2016, la violencia persiste hasta nuestros días. Los datos muestran que los ataques disminuyen en los momentos de negociaciones y pactos de cese al fuego. Sin embargo, los grupos armados, así como sus agendas económicas y de guerra, se reconfiguran muy pronto para seguir haciendo daño a nuestra población.
Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, guardia, fuerza, guardia, fuerza.
Agradecemos a Luis Hernán Sánchez Luligo del Resguardo de Totoró en Cauca y a Gustavo Vélez del Pueblo en Vera por participar de este programa. También a las agrupaciones Hualca, Capari y Grupo Putumayo por permitirnos usar sus creaciones musicales en este especial sobre pueblos indígenas. Asimismo, extendemos el crédito al himno de la Guardia Indígena compuesto por Luis Hernán Sánchez Luligo. Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.